Bueno, esto es justamente fruto de evitar el doble estándar, ¿no? Doble estándar entre Montevideo y el interior, y doble estándar evitarlo también entre la carne que consumen los uruguayos y la carne que se exporta, considerando que Uruguay es un país de alto prestigio a nivel internacional por la calidad y la inocuidad de sus productos. Lo mismo debe aplicarse para el consumidor interno. Y recordemos que hasta la ley de urgente consideración, la habilitación de las carnicerías en el territorio nacional estaban en manos de las intendencias, a excepción de Montevideo, que sí estaba bajo la órbita del INAC. La ley de urgente consideración lo que determina es que todas las habilitaciones de carnicerías en todo el territorio deban ser de responsabilidad del INAC, con lo cual se estandariza y se homogeneiza los requerimientos básicos para asegurar un producto de calidad. Y para eso, en función del rezago existente en el interior, es que se van a requerir, luego de un relevamiento comercio por comercio, cuáles son las obras de adecuación, sea en mampostería, infraestructura, equipamiento de frío, locales de elaboración de productos cárnicos, en fin, una cantidad de elementos que van a hacer un comercio mucho más competitivo, mucho más seguro y de mucho mejor calidad, lo que va a colocar el Uruguay en un país de vanguardia en esta materia. ¿Cómo implica inversiones, en muchos casos, para ayudar y colaborar con los carniceros? El Instituto de Carnes firma un convenio con el Banco de la República, por el cual se constituyen garantías, abaratando el costo del crédito, pero además el banco va de parte del acuerdo con el INAC, INAC se va a hacer cargo de los intereses de los primeros 24 meses de la financiación. Una financiación que estará vinculada a criterios técnicos de confección de crédito, que tiene que tener la norma bancaria, pero al mismo tiempo quien indica el valor de la reforma lo va a hacer el INAC de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan de este relevamiento que se está haciendo carnicería por carnicería.
De esta forma se podría ofrecer un producto de mejor calidad, entonces.
Por supuesto, esto no solo es un tema de las instalaciones que se están adecuando a través y están las posibilidades de adecuarlas a través de este apoyo crediticio, pero también con todo el esfuerzo que viene haciendo, especialmente en el interior, el Ministerio con la capacitación de los carniceros, no solo en los temas de cortes, pero de higiene, de desinfección, de cómo limpiar adecuadamente los instrumentos y cómo elaborar de una forma que asegurar la inocuidad, que es lo que más importa, dar garantías al consumidor que el producto que surge de un comercio esté absolutamente seguro en materia de inocuidad.
Cuando se detecta este tipo de irregularidades, ¿cómo se procede? ¿Es una sanción, una inspección? ¿Se procede a un cierre? ¿Cuál es la actuación?
Bueno, los cierres son en casos extremos, ¿verdad? Puede ser revisado, advertido, amonestado o multado, de acuerdo con la normativa. Esto está claro que es así y hay un plazo justamente para la adecuación. Si la ley de urgente consideración no solo le encomendó al Instituto Nacional de Carnes que se hiciera cargo de la habilitación de las carnicerías, pero le dio plazo de adecuación de la realidad que vivimos a partir de su promulgación. Por lo cual este instrumento también es un factor de corrección y de facilitación al comerciante para que pueda hacer las inversiones. Recordemos que las carnicerías pueden ser, en muchos casos, son comercios de cercanía, comercios de barrio, de pequeña dimensión y que muchas veces se les hace difícil, pero un crédito blando, un crédito con el plazo adecuado y con una tasa cero realmente es muy atractivo y no hay gran disponibilidad en el mercado en esta materia. Es una política de ayuda que el Instituto Nacional de Carnes junto con el Banco de República quiere impulsar para mejorar el estándar de nuestros comercios cárnicos en el país, que son evidentemente la última etapa antes de llegar al consumidor, que es el destinatario final de esta política.
Ahora, ¿qué tipo de irregularidades se han constatado y cómo preocupa esto al Ministerio?
No, las irregularidades son la falta recordemos que la carne es un producto perecedero que requiere de condiciones de frío adecuadas, que la cadena de frío no se quiebre, no se rompa, la higiene dentro de los instrumentos de corte y de fraccionamiento de elaboración estén adecuados. Puede generar un riesgo de enfermedades alimentarias el hecho de no tener la desinfección correcta. Entonces todo esto pasa no solo por la adecuación de la infraestructura, pero también de la capacitación de los propios elaboradores o de los carniceros. Por lo tanto, siempre están sujetos a que si no cumplen las normas pueden ser sancionados, pero no es la finalidad en este momento. Justamente es todo lo contrario, tratar de ayudar al comerciante que pueda cumplir adecuadamente con su función y dar seguridad a nuestros consumidores.
Ministro, ¿cuál es la situación de dos frigoríficos que, según se informó, están en pausa?
Bueno, es un grupo de inversión chino, el grupo Sundiro, que es un grupo que tiene dos plantas frigoríficas y una tercera, que es un ciclo 2. Estamos hablando de frigorífico Rosario, frigorífico Lorcinal. Son plantas de tamaño mediano que están y una elaboradora que confecciona cortes para exportación, habilitado también para China, que es Lirtix. Estas tres unidades industriales han tenido una pausa y han tenido en los últimos años distintas dificultades que se le atribuye a la falta de recursos provenientes del inversor, que es chino. Nosotros tuvimos en oportunidad de nuestra visita a China varias reuniones con este grupo, combinándolos a regularizar la situación. De alguna manera retomaron la actividad en el frigorífico Lorcinal, que hacía casi 180 días de paralización. Retomaron la actividad, pero hay noticias más recientes de que vuelve a interrumpirse la actividad. Y hemos entrado en contacto hoy para ver un poco la realidad y de no haber respuesta estaremos haciendo una comunicación a través de la comisión mixta, que es donde se tratan estos problemas, que dentro de lo que es el contacto entre el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio de China, una vez que involucra a un inversor de ese origen y que está en una acción que es bastante distorsionada y que preocupa estas noticias de una falta de operativa que reitera comportamientos anteriores en cuanto a ciertas dificultades en la operativa.
¿Eso podría derivar en el cierre de estos frigoríficos?
Bueno, eso es una decisión empresarial, ¿verdad? Lógicamente que nos preocupa la falta de demanda, de actividad de la industria, obviamente la situación de los trabajadores, que recordemos además que el frigorífico Rosario venía de una suspensión bastante extensa, de más de un año suspendido por una no conformidad de acuerdo con lo que establece el protocolo de exportación para China, y la autoridad sanitaria china lo suspendió por más de un año. Ahora aparentemente los problemas no son sanitarios, pero sí son problemas de carácter financiero que esperemos se puedan resolver a la brevedad.
Aprovecho con su dato por la situación de las exportaciones, nuevamente una caída de un 30%. ¿Esto se debe a la sequía en particular?
Bueno, en general las exportaciones estaban previstas que fueran a caer. Hay una combinación de caída de la producción física, pero también de los precios. Así que era esperable que esta situación se diera. Básicamente lo que más incide en esto es el tema de la agricultura, sin perjuicio que la faena ha caído en torno a un 18-19% en lo que va acumulado del año, y esto también ha determinado un menor volumen exportable, y que si lo combinamos con el precio tenemos lógicamente un impacto importante en la pauta exportadora. Ya lo habíamos dicho a principio de año, con la declaración de emergencia, que el año 23 iba a ser bastante distinto al año 22. Veníamos de sucesivos años de récord de exportaciones y este año va a ser una imagen totalmente distinta, que esperemos nos podamos recuperar a partir del último trimestre. Ya estamos teniendo algunas zonas del país que ya tienen una recuperación en cuanto a la situación de disponibilidad de agua en los suelos, en los reservorios, y ojalá esto se pueda extender a todo el país. Todavía estamos en emergencia agropecuaria. Hasta el 24 de septiembre todavía estamos en esta situación y evaluaremos sobre esa fecha cuál es el porvenir, si tendremos que reeditar o no esta situación, pero claramente
ha mejorado igual.
Está mejorando, sí, el norte del país está bastante mejor. Tenemos algunas dificultades todavía para disponer del agua para los reservorios, para lo que son todos los sistemas de siembra. El sur del país sigue siendo la zona más castigada, hablando de parte de La Valleja, Canelones, San José, Flores y Colonia, son los departamentos que más dificultad tienen a poder normalizar su situación. Todavía estamos en un franco déficit en todas estas zonas, pero están las proyecciones, las previsiones que tenemos una primavera que se va a revertir la situación y ojalá a partir del próximo mes ya tengamos una buena novedad y empezar con una buena primavera llovedora que pueda compensar todas las restricciones de pluviometría, de precipitaciones que hemos tenido en los tres últimos años. Ya es suficiente extenso el proceso que esperemos se pueda revertir a partir de la normalización de las lluvias en los próximos meses.